mañana. COPE Mérida. Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este miércoles 4 de noviembre a la mañana de COPE. En el Ecuador de la semana laboral, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM y desde COPE.es y la aplicación COPE, que puedes descargarte de forma gratuita en tu móvil y en tu tablet, desde donde además este domingo a partir de las 6 menos cuarto de la tarde transmitimos el Mérida Real Murcia con la narración de Nono Saavedra. Con la app y cope.es, a cualquier lugar del mundo nos puedes llevar y, por supuesto, participar con nosotros a través de Twitter, @copemérida, pero también en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 tendremos tiempo, pero lo primero es actualizar la información.
COPE Mérida. Estar informado.
46.112 meritenses están llamados a las urnas el próximo 20 de diciembre. Celia Lafuente.
La capital extremeña va a contar con 23 colegios electorales y 63 mesas. Las mesas electorales las componen 3 miembros y 6 suplentes que se van a conocer por sorteo entre el 20 y el 25 de noviembre. Como dato curioso, el colegio con más electores de la capital extremeña es el Instituto SAE de Buruagas y el que menos el colegio Pablo Neruda. Por cierto, hasta el día 9 los electores que lo deseen pueden consultar el censo electoral en el ayuntamiento en horario de mañana y tarde.
Sagasta 9, Gonzalo Valverde, Serendipity, Ade Arco y la Tapería del Sur son los finalistas de la Ruta de la Tapa de Mérida 2015.
Pues esta Ruta de la Tapa se celebra desde el jueves 5 de noviembre hasta el 29 de este mismo mes y en ella participan 26 establecimientos y las diferentes tapas tienen un precio de 2,50. Además, todo aquel que quiera puede probar esas 5 tapas diferentes y rellenar un pasaporte para optar a uno de los 50 premios que sortean entre los participantes, como un fin de semana en Sevilla o noches de hotel.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos la última hora aquí en directo en cuanto sucede.
La mañana. COPE Mérida.
32 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hoy vamos a conocer la programación completa de la 10ª edición del Festival de Cine Inédito de Mérida. 10 años viviendo un cine que no se proyecta en Extremadura y que, si no fuera por este festival, nos perderíamos. Festival que, por cierto, ya ha comenzado las proyecciones para los pequeños de la ciudad. Cine y Escuela ha arrancado en la capital extremeña con Paddington, que en estos momentos está proyectando en la obra social de Caja Badajoz. Se prevé que solo por este ciclo pasen más de 3.000 personas. Un festival que ya han disfrutado en estos 10 años 50.000 espectadores. Tremendos los datos de este certamen de cine exclusivo que tenemos en el suroeste español. A las 12:33 minutos, esperando que llegue Ana Galán, abrimos la mesa de actualidad.
Mesa de actualidad. Con Ana Galán y Loli López.
Tendrá que llegar de un momento a otro. Así está María Dolores López. Loli, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido el puente? ¿Has podido disfrutarlo?
Pues sí, no me he disfrazado de Halloween, pero sí me he comido unas castañitas y unos... ¿Cómo se dice? Los casamientos, ¿no? Sí. Esos higos con las nueces y las castañas.
Qué rico los casamientos. A mí eso todo me gusta. Por cierto, las castañas dan mucha flatulencia, están muy ricas, pero...
¿Ya le tienes que sacar el lado malo a todo?
Ya, es que estas son las cosas que pasan. Por cierto, yo tenía una cruzada anti-Halloween hasta que Israel Espino entró el otro día en directo y nos estuvo explicando que Halloween es una tradición celta que se reconvirtió, los españoles reconvertimos, y que en localidades como Quintana de la Serena, desde hace 2 siglos, celebran Halloween vistiéndose de muertos y disfrazándose de muertos, yendo casa por casa pidiendo castañas y nueces. En vez de truco tracto, de chucherías que piden ahora los niños, piden castañas y nueces, y ya se disfrazaban en Quintana de la Serena hace 2 siglos.
De todas formas, a mí no me parece mal todo lo que sea ampliar tradiciones y sumar más que restar. Pues si nos tenemos que comer las castañas vestidos de bruja, bueno, los comemos.
Ana Galán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 12:34 minutos. Quiero que escuchéis un corte de audio de quien fuera alcalde de la capital extremeña, Ángel Calle.
Yo asumo personalmente toda la responsabilidad. Personalmente asumo toda la responsabilidad. Porque si hubiera ganado, también hubierais dicho que yo habría ganado. Por tanto, si hemos perdido, el que ha perdido ha sido el candidato y el que ha sido alcalde por 4 años. Asumir la responsabilidad significa que estoy a disposición de lo que el partido quiera que yo haga. Y aquello que el partido quiera que yo haga, lo haré disciplinadamente.
Ángel Calle, buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenido.
Muchas gracias. Dice Loli, vestida de bruja, como si le hiciera falta.
Es que lo estaba esperando.
Oye, Ángel, ¿por qué has tardado tanto en atender un medio de comunicación? El otro día hablando de hay alcaldes que aparecen muchísimo, como Miguel Celdrán en Badajoz, que está todo el día en la palestra, y creo que es la primera entrevista que concedes a un medio. Ángel, por cierto, te lo agradecemos de corazón. ¿Por qué? Desde este audio.
Pues he venido aquí por ti, ¿eh?
Muchas gracias.
No por la emisora, he venido aquí por ti.
Bueno, la emisora está muy bien también.
También.
No me vayas a generar un conflicto, ¿eh?
Gratis de comer y me parece bien. He venido por ti y porque además yo creo que si uno se retira de la primera línea de la actividad política, se retira. No está para hacer el paripé y estar molestando como están haciendo todos en todos los partidos. Se retiran y luego están molestando continuamente a sus líderes y a la gente elegida, dando sus opiniones públicas y casi siempre metiendo la pata.
Pero hay quien dice que el partido no se ha portado muy bien contigo, que fue demasiado duro por perder las elecciones, por cierto, cientos de ayuntamientos gobernados por el PSOE con ese tsunami de ZP que se denominó, y que el partido en estos 4 años te ha dejado un poco de lado. Eso lo comentan algunos analistas. ¿Eso es cierto?
No, yo he sido de lado. El que ha dejado de lado soy yo. Yo he sido el que me he retirado de la primera línea de la actividad política y ahora cuando me preguntan contesto y cuando no me preguntan pues estoy callado. Como me preguntan muy poco pues estoy callado casi siempre.
Pero en campaña estuviste muy activo.
En campaña estuve activo porque me lo pidió personalmente Antonio Rodríguez Osuna y Guillermo Fernández Vara y me pidieron que participara y participé en 3 actos públicos nada más. Pues tampoco estuve tan activo.
¿No echas de menos?
¿Eh?
¿No echas de menos el primer puesto en política o la primera línea de salida?
Al principio sí, ahora ya no. Ahora ya no, tengo 2 nietas y eso es mucho más importante que cualquier partido político.
¿Irá Ángel Calle en las listas del Senado del Congreso por el PSOE en la provincia de Badajoz?
¿Yo?
Sí, sí.
¿Quién te ha dicho esas cosas?
No, lo pregunto.
Qué ordinariez. No. Cuando uno se retira de la actividad política, se retira de la actividad política. Y cuando uno ha estado en política por una serie de principios, de ideas y de comportamientos y actitudes como las que yo he tenido, pues una vez sigue con esas ideas, esos comportamientos, esas actitudes, pero hay mucha más vida fuera de la política. Los que piensan que no hay vida fuera de la política es que no tienen vida. Yo tengo vida fuera de la política y por tanto no echo de menos ahora ya nada. ¿Has visto qué guapa viene Ana Galán?
Ay, muchas gracias.
Ahora, ¿eh? Él nos está ganando, ¿eh? Es mucha gente.
Bueno, a mí no mucho, me ha dicho bruja. O sea, que...
Guapa y bruja.
Cariñosamente.
Empezamos bien. Oye, una cosa, Ángel. Es cierto que eres de los políticos, Ana, Loli, me podéis rectificar si me equivoco, que hemos tenido en Mérida y en Extremadura con mejor oratoria, mejor formados, porque muchas veces se ha echado mucho de menos políticos que estén formados, ¿no? Que hayan vivido tanto en política, en tantos momentos diferentes, y por eso, y sigue siendo joven. Hay políticos mayores que tú en activo, Ángel, nos resulta raro no verte en la primera línea una persona que es tan válida como tú, ¿no?
Hoy es 4 de noviembre.
Hoy, ¿no?, es 4 de noviembre.
Dentro de 6 días, te lo digo para que te acuerdes y ya sabrás lo que tendrás que hacer, cumplo 65 tacos. Así que acuérdate, ya de joven nada, pura fachada. Lo único que ocurre es que yo, si me veréis en participación en actividades públicas o presentaciones de libros.
Le voy a dar la vuelta a la pregunta y ahora doy paso a Loli y a Ana. ¿Guillermo Fernández Vara o algún líder del PSOE extremeño te ha propuesto un cargo y tú lo has rechazado?
No lo diría si me lo hubiera propuesto, pero no me han propuesto nunca ningún cargo, en absoluto.
Vamos a escuchar este corte de audio y ya abro paso a mis compañeras periodistas, que es Ángel Calle, dando los datos de paro del año 2011. Algo por lo que le dieron por todos los lados al que fuera alcalde de Mérida. Y fijaros cómo ha cambiado la cosa en los datos del paro.
Estamos en una cifra de 6.977 parados en Mérida. Esta es la cifra correcta. 6.977 parados en Mérida, lo que ha supuesto un descenso con respecto al mes anterior de 93 personas. Y no entramos a valorar esos datos, simplemente son unos datos terribles, unos datos muy mal.
Os voy a dar los datos de octubre, 8.059 parados en Mérida.
Pues eso, como dice Tomás Martín Tamayo, es que los parados ahora no tienen ni padres, son huérfanos. Antes eran culpa de Ángel Calle en Mérida, ¿y ahora de quién son? Pues si 6.900 era culpa mía, 8.000 y pico, ¿de quién son? ¿De quién es la culpa? Y yo creo que ni era culpa mía directamente del todo. Alguna culpa sí que he tenido, claro que sí. Ni es culpa de los que me han sucedido después en la alcaldía. Porque un ayuntamiento llega donde tiene que llegar y donde puede llegar La creación de políticas activas de empleo es responsabilidad de todas las administraciones, pero un ayuntamiento llega donde llega. Pues yo conseguí traer todo el centro comercial La Heredad, que hay más de 100 empleos allí. Trajimos un centro de referencia regional y nacional, como es Casa Verde, que hay 60 o 70 empleos. Incluso trajimos o intentamos traer todo lo posible para que hubiera empleo, pero yo no me ponía de perfil. Los 6.900 parados eran míos, porque yo era el alcalde, y el alcalde es el que tiene que hacer frente a todos los problemas de sus ciudadanos. Y un ciudadano no entiende de quién es la competencia para resolver el problema. El ciudadano acusa, y hace muy bien en acusar, a los que tiene más cerca, y el que tiene más cerca es su alcalde. Por tanto, era responsabilidad mía, y yo asumía que no fui capaz de terminar con el paro en Mérida. Y creo que eso hay que asumirlo, y que hay que dignificar a la actividad política. Lo peleé todo lo que pude, pero no lo conseguí. Sí. Sinceramente, así de claro.
Abrimos los micrófonos a Ana Galán y a María Dolores.
Bueno, pues yo voy a arrancar, y la verdad es que, si me lo permites, Paco, teniendo aquí delante, ¿no?, a un político y a una persona de la talla de Ángel Calle, no quiero desaprovechar la oportunidad, y me gustaría formular tres preguntas cortas.
Venga.
Se responden cortas, pero sí que me gustaría, una es personal. Quiero preguntarle a Ángel Calle si estos años, en la segunda o tercera fila de la política, por no decir cuarta o quinta, se ha enfadado mucho con su partido, Ángel Calle, por un lado. Por otro lado, una más de ámbito nacional. Y es la siguiente: ¿cree que el Partido Socialista, con esa reforma de la Constitución que propone, acierta para frenar ese proceso de independentismo, de secesión por parte de Cataluña? Y ya la última, el caso Ropero. ¿Cómo se ha gestionado en su partido? Porque esas decisiones se suelen tomar en la Junta Provincial, en la Directiva Provincial. Allí se puso, para que los oyentes, para ponerlo un poco en contexto a los oyentes, ¿no?, se decide que el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, vaya de número uno en el Senado. Todas las partes aceptan, pero de repente pasan un par de días y aquí el amigo Ropero, el alcalde de Villafranca, bueno, pues sale a la palestra diciendo que no lo va a dejar la alcaldía, cuando es uno de los mandamientos de Fernández Vara, de esos 60 compromisos. Quiero que me valore un poco la actitud de Vara y su equipo, y también la del alcalde de Villafranca.
Comenzamos por Ropero.
Perdón.
Comenzamos por lo último.
Ah, bueno, yo voy a empezar por el primero, por lo de Ropero. Yo no sé cómo surgió este nombre de Ropero para el Senado, porque no formó parte ni de la ejecutiva local, ni de la provincial, ni de la regional. Entonces, yo me enteré, y parece una respuesta tonta de un político tonto, como soy yo, me enteré por los medios de comunicación. Entonces yo entendía que Ropero iba a dejar la alcaldía de Villafranca. ¿Por qué? Pues porque uno de los preceptos con los que Sánchez llegó a la Secretaría General es que una persona un cargo. A Ropero le dirían que la dejara o no le dirían que la dejara, no lo sé, pero se ha gestionado mal. Yo creo que no se ha gestionado bien.
Por ambas partes, ¿no?
No sé por quién se ha gestionado bien, se ha gestionado mal. Y he tenido la oportunidad de hablar con Ramón Ropero, que es amigo mío de la infancia, y él me dijo, a mí no me dijeron que tenía que dejar la alcaldía. Luego no he hablado más con la otra parte, por decirlo así.
No se lo dijeron, pero él lo tuvo que leer en esos 60 compromisos de Guillermo Fernández Vara.
Bueno, lo que sí es cierto es que Ropero ha dicho que no va en la candidatura al Senado, y he comprobado que eso le ha granjeado muchas más simpatías en Villafranca.
Claro,
o sea,
claro,
que al final la
claro,
salido
eso
bien.
Es obvio, claro,
evidentemente. Al final la salido bien, porque ha dicho, claro, no dejo de ser alcalde de mi pueblo, tiene un compromiso con su pueblo importante. La gente de Villafranca quiere mucho a su pueblo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, y no les gustan los pueblos vecinos. Por ejemplo, Ribera del Fresno, del que tú eres. Pero, segunda pregunta. ¿Enfadado con el PSOE? Pues sí, ha habido momentos que sí. Que, enfadado no, que ha habido decisiones con las que no he estado de acuerdo, pero ahora y cuando era alcalde tampoco. No he estado de acuerdo con muchas cuestiones que no vienen al caso, o que vienen al caso si me las preguntáis y si me acuerdo de ellas.
Sí, yo por ejemplo te puedo recordar que pediste incluso al gobierno, lo hiciste públicamente, que las elecciones nacionales fueran antes que las locales, ¿no?
Sí.
Para que no pagaran el pato alcaldes y presidentes de comunidades.
Sí, sí, esa fue una de las cuestiones que yo planteé en su momento y no estaba de acuerdo con ella, pero sí ha habido muchas cuestiones con las que no he estado de acuerdo, como se han tomado las decisiones. Por ejemplo, yo creo que hay que derogar totalmente la reforma laboral. No sé a cuento de qué viene ahora Pedro Sánchez diciendo que la va a derogar por partes. Yo creo que la reforma laboral ha hecho mucho daño a los trabajadores de este país, a la negociación colectiva, a la disminución de la cantidad de días por despido que tiene que cobrar un trabajador cuando el despido es improcedente o nulo. Y no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que...
¿Y con la reforma de la Constitución para, como dice Sánchez, pues virar a esa España más federal?
Pues yo con eso sí estoy de acuerdo. Sí, traigo un bolígrafo del Barça, no por casualidad, y he estudiado mi carrera en Barcelona. Yo además en esto creo que hay que decir la verdad, España es un país de nacionalidades, lo dice la propia Constitución, regiones y nacionalidades. En Cataluña hay 2 millones de personas que no quieren ser españoles, eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay más que quieren seguir siendo españoles. Por tanto, es una barbaridad lo que va a hacer el Parlamento catalán de declarar unilateralmente la independencia, porque está dividiendo totalmente a las familias catalanas. El otro día estuvo un amigo mío aquí en Mérida, que voy a decir su nombre, Manuel Flores, ha sido entrenador de baloncesto del Barça, es empleado del Barça, es antiindependentista, y él dice que no le den a elegir entre ser extremeño o ser catalán, que él es las dos cosas. Entonces me parece que esa riqueza hay algunos que la quieren perder y quieren volver a ser payeses de barretina, catetos, encerrados en sí mismos, endogámicos, y que eso no tiene sentido. Pero también es verdad que hay 2 millones de españoles catalanes, efectivamente, que no quieren ser españoles, y que este problema se veía venir desde hacía mucho tiempo y el gobierno central no ha hecho nada, 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 nada por arreglarlo. En esa indolencia terrible que tiene el presidente Rajoy, que es el mayor indolente que tenga este país, pues no ha hecho nada por adelantarse. Lo que está haciendo ahora, de reunir a los líderes políticos y sociales, lo tenía que haber hecho en su momento y buscar una salida política, no solo legal, sino una salida política. Yo creo que la reforma de la Constitución está bien, lo que no sé es si llega tarde.
Estamos entrevistando a Ángel Calle, quien fuera alcalde de la capital extremeña, en su primera entrevista que concede un medio de comunicación después de muchos años, y tenemos la suerte, María Dolores, un servidor, y Ana Galán, que es la siguiente en preguntar.
Mira, yo voy a preguntarte algo que la ciudadanía de Mérida creo que se ha preguntado algunas veces, y es, ¿por qué te fuiste? O sea, ¿por qué esa sensación de que te fuiste porque perdiste y si hubieras ganado te hubieras quedado? Ese vacío ha quedado ahí, me gustaría que lo explicaras ya que tenemos la suerte de estar contigo. Y la segunda cuestión es, ¿qué te parece la apuesta por la nueva generación en la política? Y creo que además te toca de cerca, ¿no? El que gente joven pase ya a ocupar puestos de responsabilidad y haya ese relevo lento, a mi modo de ver, pero sí real, generacional en la política extremeña.
¿Por qué me fui? Creo que lo dije cuando me fui, en un corte lo habéis puesto. Yo en el 2007 gané las elecciones y nadie dijo que las ganara por Zapatero. Nadie dijo eso. Y yo creo que influyó mucho Zapatero para que yo ganara las elecciones. Y en el 2011 las perdí y la gente decía que las había perdido por Zapatero. Pues yo creo que no, porque se hizo una campaña muy personal, muy centrada en el candidato, y perdí las elecciones. Y cuando uno pierde teniendo la mayoría absoluta y es concejal desde 1979, uno se plantea seriamente si debe continuar o no debe continuar. Porque hay veces que la larga permanencia en un cargo, y tienen que ocurrir derrotas para que uno se dé cuenta, se convierten en un tapón que está inhibiendo las energías de los que vienen detrás. Y ese tapón hay que quitarlo y hay que dejar que las energías surjan. Y por tanto yo creo que perdí las elecciones de un modo claro, me ganó el Partido Popular de un modo claro, espero que de un modo limpio, porque después se habló de compra de votos que entonces no se sabía, espero que de un modo limpio, pero en todo caso lo importante es, eso ya pasó, que yo perdí las elecciones, asumí mi derrota en clave personal y le dije al partido me voy.
¿No te planteaste estar en la oposición?
El partido me dijo que siguiera en la oposición y que más adelante dimitiera cuando llegara el momento políticamente oportuno para el partido. Y a mí eso no me pareció bien. Yo creo que debía dimitir. Mira, yo he estado en política desde que tenía 15 años. Yo a los 18 años estuve 6 meses en la cárcel. Yo perdí la beca por cuestiones de tipo político. Yo me he retirado con menos dinero del que tenía antes. Mi hijo hasta un paro 4 años. Y por tanto yo de la política no he sacado nada a nivel personal crematístico o utilitarista para mí. Y entonces llegó un momento en que yo creí personalmente, quizás sea una decisión muy subjetiva, muy personal, que debía retirarme porque perdí, y por eso me fui. Pero por no dar la cara, no, porque en aquella campaña electoral yo le concedí 5 debates a Pedro Acedo en emisoras de radio, uno de ellos en esta, y él no ha concedido ninguno a Antonio Rodríguez Osuna. Y además, sinceramente, puede parecer una petulancia, creo que le gané todos y ampliamente. Y sin embargo, perdí luego la hora de la verdad a las elecciones, lo felicité, fue mi alcalde durante 4 años. Durante 4 años yo he estado callado como un muerto y no he dicho nada. Incluso la gente pensaba que había desaparecido de Mérida, me había ido a vivir a otro sitio, pero creo que era lo que tenía que hacer. Apuesta por nuevas generaciones, sí, pero tampoco caer en una efebocracia en la que los jóvenes ahora son los mejores y los que ya no somos jóvenes somos los peores. Yo creo que hay que aprovechar lo bueno que tiene todo el mundo y utilizarlo. Si tiene 60 años, tiene 60. Si tiene 70, tiene 70. Si tiene 30, tiene 30. Yo creo que hay que aprovechar lo bueno que tiene todo el mundo para esto, porque muchas veces hay gente joven que, me vais a perdonar la ordinariedad de la expresión, son unos auténticos gilipollas, ¿eh? Y luego hay gente mayor que tiene un capital de experiencia acumulado y que son muy honestos. Hay de todo, y yo creo que hay que apoyar a los jóvenes, pero sin olvidar a los viejos. Puede parecer una políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero hombre, hay gente mayor. Yo me quedé ayer sorprendido viendo en televisión, por ejemplo, a un político con el que no comulgo y que me ha parecido siempre de una sensatez enorme, que es Durán Lleida. Hablando del diálogo, del consenso, del acuerdo, de que todavía estamos a tiempo en el tema de Cataluña, etcétera, etcétera, me parece una persona correctísima. Y Durán Lleida es mayor que yo. Y luego escucha a uno, a veces, a jóvenes de mi partido o de otros, que dicen auténticas sandeces, desde mi punto de vista. Por eso lo que yo he hecho es callarme y así no digo tonterías.
Vamos a escuchar a quien fuera alcalde de esta ciudad durante 16 años, Pedro Acedo, hablar de una de las polémicas de esta nueva legislatura de Antonio Rodríguez Osuna sobre la utilización de la tarjeta Visa que tiene o tenía, porque según Antonio Rodríguez Osuna ya no la utiliza, el alcalde de la capital extremeña para sus gastos.
Decía, ¿saben ustedes cuántos ha gastado el alcalde de Mérida en los 4 años anteriores de media mensual? O sea, yo, 145 euros mensuales. Ahí entran hoteles, comidas, invitadas que a veces te hace un ayuntamiento. Ese fue el gasto, 6.900 euros en el
¿qué pasa?
Cuatro,
¿que cuando el alcalde actual viaja fuera, lo paga de su bolsillo? ¿O lo paga de otra manera?
¿Será que lo paga de otra manera? Aunque no tenga tarjeta, como es obvio. Porque yo sé que otro alcalde socialista de aquí también, cada vez que salió de Mérida, cobraba una dieta de 25.000 pesetas al año, entonces que jamás justificó.
Se refería a Antonio Vélez, Pedro Acedo. ¿Crees que es muy populista la medida de no tener coche oficial y tarjeta Visa que ha tomado el actual alcalde Rodríguez Osuna?
Primero, hay que decir una cosa. Aquí no se mete uno con lo que ha gastado un alcalde o ha dejado de gastar, sino si lo ha gastado bien o lo ha gastado mal. Si el resultado del gasto es beneficioso para la ciudad o no, y si no tenía ingresos por otro lado. Es que el señor Acedo tenía ingresos como senador y 1.800 euros al mes de manutención y hotel y cargaba al ayuntamiento. Es diferente. Yo me he gastado más que él. Pero claro, yo he ido a Madrid, a Sevilla, a Barcelona, a Zaragoza, a Valencia, a Soria, a Cuenca, a Ávila, todo eso. Y claro, ha habido que pagar, no lo voy a pagar de mi bolsillo si yo iba como alcalde. Claro, y seguro que me habré gastado con la tarjeta más que él. Ahora, que el alcalde actual renuncie a la tarjeta y al coche oficial y estas cosas es populista. Pues mira, populista es cantar un chotis como hace Esperanza Aguirre en Madrid. Eso es populismo barato y casposo. Porque además lo canta mal. Si lo cantara bien, pero que lo canta mal. Pero que él, esto, pues son gestos que hoy en política hay que hacer, porque la política también es un acopio, un compendio de gestos.
Pero el alcalde actual tendrá sus visitas y sus gastos también.
Y lo pagará el ayuntamiento, como es lógico. Pero no tiene una tarjeta en el bolsillo que le permite gastar. Bueno, pues eso está bien, eso está bien. Y a lo mejor los que teníamos la tarjeta en el bolsillo teníamos que haber renunciado en su momento. Yo creo que está bien. Y el coche oficial, bueno, cuando va a Madrid o a Sevilla o a Barcelona a hacer gestión del ayuntamiento, lo tendrá que llevar alguien y tendrá que tener un coche.
Es que hay un trabajador dedicado a eso, además.
Claro, bueno, pero son gestos que a veces hay que hacer. Pero siempre que se expliquen bien. Yo creo que la pedagogía en política es fundamental, porque si no, caemos en el simplismo, en la demagogia, en lo sencillote, en lo facilón, en el populismo. Pero populismo hay de todas clases, ¿eh?
No, claro.
Populismo es la cospe con mantilla en el Corpus de Toledo, ¿eh?
¿Alguna pregunta más?
Sí, yo tengo dos, pero no sé si hago una pregunta.
Venga,
una, estoy hoy preguntando.
Que tenemos que irnos a publicidad.
La primera es, ¿le preocupa a Ángel Calle el panorama político que pueda surgir después del 20 de diciembre?
Me preocupa mucho porque además creo que se está produciendo algo que esta mañana le escuchaba a un monstruo de estos de la radio, que como no es de esta emisora no lo voy a nombrar.
Pues muy bien, porque el único monstruo por la mañana es que se llama Carlos Herrera y está en COPE.
No, pues yo creía que era Paco Vadillo y está en COPE.
Eso es que está, yo estoy de mediodía.
Pues Iñaki Gabilondo, ahora ya lo nombro, decía esta mañana el escamoteo. Y es como se está escamoteando los verdaderos problemas de España amparándose en la independencia o no de Cataluña. ¿Cómo se está escamoteando las cifras del paro? ¿Cómo se está escamoteando el ser el país número 30 de 41 en índice de injusticia social en el mundo? ¿De cómo se está escamoteando que de 400.000 empleos estables hemos pasado a 300.000 empleos precarios? ¿Cómo la exclusividad? que la exclusión social que tiene la gente, se está escamoteando todo. Y van a venir unas elecciones generales en las que solo se va a hablar de independencia de Cataluña. Ayer lo decía este muchacho tan limpito y tan aseado de la nueva derecha española, Albert Rivera, decía ayer: quiero que las elecciones generales sean un plebiscito sobre la independencia de Cataluña. No, yo quiero que sean un plebiscito sobre el paro, sobre la corrupción, sobre la independencia también, sobre la exclusión social, sobre el maltrato a las mujeres, sobre los jóvenes sin capacidad de tener un empleo, sobre el empleo precario, sobre la desigualdad. Que no se escamotee, que se hablen de los problemas de la gente.
Pero no me refería tanto a lo que pudiese o no pasar con la independencia o no de Cataluña, sino a que probablemente el bipartidismo va a acabar rotundamente. O sea, estamos con un Ciudadanos, estamos con un Podemos, que van a entrar a formar parte del Congreso, del Senado. ¿Le preocupa ese panorama, la toma de decisiones, el ponerse de acuerdo?
A mí no me preocupa que se acabe el bipartidismo, porque si se acaba el bipartidismo es porque los ciudadanos y ciudadanas quieren. Si los ciudadanos y ciudadanas quieren, que habrá que ver si lo quieren, en Extremadura el bipartidismo no se ha terminado, entre PSOE y PP tienen un porcentaje de votos que llegan al 60 o al 70%, ¿no?
No, pero no si, más.
O más.
Sí, sí.
Si se acaba el bipartidismo será porque los ciudadanos y ciudadanas lo quieren. Si hay ciudadanos que consideran que hace falta un recambio en la derecha y votan a Albert Rivera, pues me parece bien, es lo que los ciudadanos quieren. Lo que no tenemos nunca que hacer la culpa a los políticos en activo y los políticos en pasivo es echarle la culpa al pueblo de lo que el pueblo vota. El pueblo siempre vota con el bolsillo, con la cabeza, con el corazón, pensando en su mujer, en sus hijos, en su marido, en su familia. Y si el pueblo decide que el bipartidismo se termina, pues bien decidido estará.
Vea,
y nos obligará a acuerdos, a diálogo, a pactos, a lo que es la política. La política es la transacción, es el diálogo, es el pacto, es el acuerdo y es el consenso final. Si el pueblo lo quiere, pues bienvenido sea. Como diríamos en esta emisora, bendito sea Dios.
Yo vuelvo a clave regional, yo me vuelvo a quedar aquí en Extremadura. Hace poco se cumplieron 100 años, sí, 100 días de ejecutivo del PSOE, tanto a nivel regional como a nivel local. Como político, ya fuera de la primera línea, ¿qué valoración puedes hacer de estos primeros 100 días?
A nivel regional, poca, porque no tengo datos. Sinceramente, no tengo datos y no puedo opinar. Yo confío mucho, pero en esto no soy objetivo, en Guillermo Fernández Vara. Digo que confío mucho porque es mi amigo, le tengo un cariño especial, ha sido el mejor alumno que haya tenido yo en mi vida, como profesor, no como político. Como político yo no soy profesor de nadie, y por tanto no tengo datos. A nivel local ha habido cosas que me han gustado bastante. Por ejemplo, nada más tomar posesión el alcalde, lo primero que hizo fue abrir los comedores escolares. Eso me parece de una sensibilidad importante, de que los niños que no tienen recurso porque termina la escuela y dan las vacaciones no se queden sin comer. Abrió una oficina de intermediación contra los desahucios y ha tenido creo que más de 100 intervenciones, y estos días está yendo a dar la cara barrio por barrio explicándole a la gente que ha hecho en 100 días. A mí todo eso me parece muy bien. Y además hay otra cosa: a los grupos de la oposición que se quejan, con razón o sin ella no lo sé, del comportamiento del alcalde en los plenos o del Grupo Socialista en los plenos, les ha puesto un asistente, cosa que en los 4 años que hubo antes no había. Por tanto, yo lo valoro positivamente. Además, Osuna, que también fue alumno mío en el instituto, yo creo que es un buen chico y un tipo decente.
Ángel Calle, mil gracias por conceder a este programa y a esta casa la primera entrevista en muchísimos años. Nos encantaría y estaríamos hablando contigo mucho más tiempo. Y espero que vuelvas a la primera línea de la política, porque oradores como tú, la verdad es que muchas veces los que vamos a rueda
de
prensa se echan
de
falta.
Sí.
Gracias, Ángel.
De nada. Cuando tú quieras, estoy aquí contigo.
En unos minutos sorteamos un crucero para 2 personas por el Mediterráneo y entrevistamos al técnico del Mérida, Ángel Alcázar. No te vayas.
En Radio Taxi no existen barreras. Contamos con los únicos 6 vehículos en Mérida adaptados a discapacitados. Siempre una parada y un coche cerca de ti. En Radio Taxi siguen siendo los de siempre. 37 11 11.
En el Grupo Gedauto las rebajas comienzan en noviembre. Alfombras universales moqueta desde 9 euros, placas matrícula metacrilato 8 euros. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
Murprotec, buenos días. Buenos días.
Buenos días. Mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec.